Planeta Producciones.
¡We got one!
Hoy en Cine Podcasters continuamos con nuestra lista de las películas más esperadas del 2019, parte 3. Además, nuestra crítica de la película John Wick, capítulo 3. ¿Es tan buena como las anteriores? También, Brightburn, Hijo de la Oscuridad. ¿Qué tal está? Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. ¡Bienvenidos!
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Cine Podcasters. Mi nombre es Reinaldo Cantú. Y bueno, por acá tenemos a
Jorge Mora
y Joel Mesa.
Y bueno, recuerden que cada martes hay un podcast nuevo. Y recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en la versión video, y nos pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas de audio. Quisiera mandar un saludo antes a la página de Cine en Mexicali. Cine en Mexicali se llama, ¿verdad?
Cine en Mexicali.
Porque siempre nos apoyan, nos comparten. Muchísimas gracias a la gente de Cine en Mexicali.
Ahí al buen Toño Cruz.
Así es, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos mucho que ver, así que vámonos directo con la película de Brightburn. A ver qué tal.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Ok, la película de Brightburn, que se llama Hijo de la Oscuridad en español, y está dirigida por David
Yarovetsky.
Así es, así lo voy a hacer mejor.
De hecho, ahorita también vas a explicar la misma cuando hablemos de John Wick.
Ándale, igual, lo voy a hacer por... y así nomás. Y bueno, hace como lo hemos hecho, más o menos, la versión así como de elevador, de la sinopsis de Brightburn, que bueno, está bien facilita, ¿no?
Sí, de hecho, esa está fácil porque es básicamente qué hubiera pasado si Superman, en lugar de hacerse bueno, se hubiera hecho mal.
Así es, esa es la premisa.
Bien
eso
fácil. Es. Y bueno, pues para qué perder tiempo, vámonos directo a...
Esto es lo bueno.
Voy a pedir, decir la primera buena, a lo mejor igual ustedes es la misma, que es, a mí la premisa me parecía muy interesante, como algo que no habíamos visto, o al menos yo no lo había visto, así como, ok, ¿qué hubiera pasado si alguien como Superman... alguien como Superman hubiera llegado, pero
se sintieron los personajes.
Pero pues que fuera...
Siga hablando mal de Superman.
Pero que fuera malo en lugar de bueno, o sea...
De hecho, tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando, o tú estás platicando una serie que viene próximamente en Amazon Prime, creo. Me estás platicando, pero sí, fuera del aire.
Así es,
Que tiene mucho parecido con esta premisa, ¿no?
No recuerdo el nombre, ahorita lo busco, pero sí, es más o menos tiene que ver con eso, pero acá son adultos, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa de las que me gustó. ¿Qué les gustó a ustedes?
La verdad, como tú dices, la historia está interesante. Es una historia que no se había aterrizado dentro del cine, creo. No tengo recuerdo de una película donde se tratara acerca de un superhéroe malo.
No lo habíamos visto. Tal vez en la desde los X-Men, el asunto de que la mitad de los X-Men son liderados por Magneto y son malos. Pero son los villanos de la historia, en cuanto a que el protagonista fuera un superhéroe malo, no recuerdo que lo hubiéramos visto.
Sí, creo que lo más cercano era Hancock, que era como un superhéroe que no era tan súper. Más bien dicho, no era tan héroe. Era muy súper, pero no era tan héroe.
Ajá.
Y después se fue transformando.
Pero no era malo, digamos.
No era malo. Más bien era como rebelde, ¿no?
Algo así. Como un antihéroe, que también los antihéroes lo hemos visto aterrizado en el cine, ¿no? Pero así que el protagonista de la historia, sea el villano de la historia, creo que no lo habíamos visto en el área de los superhéroes. Y creo que fue un experimento interesante, digámoslo así. Y también lo que me gustó mucho fueron los efectos especiales de la película. Creo que se vieron reflejados muy bien dentro de la pantalla grande. Y todo el tema de edición de sonido y demás, creo que eso fue lo más fuerte de la película. Los efectos, la premisa de la historia y todo el tema del sonido, la verdad, sentías que estabas dentro de la película con ese tipo de sonidos que metían dentro de la película, ¿no?
Así es.
Sí, a mí lo que me gustó, coincido con todo lo que dicen ustedes, la premisa es ganadora desde el principio. El asunto de los efectos especiales, la película se ve genial. Se ve muy real todo y además se ve impresionante para lo que busca, que es finalmente la película es de terror.
Aunque no muestran mucho, digamos, ¿no? Sus poderes.
Sí, pero por ejemplo lo vemos volar, por ejemplo, al niño y se ve como que está volando de verdad.
Sí, disparar láseres.
Con los, le sale la visión de calor de los ojos y todo esto. Entonces, para lo que, para verse así como una película de superhéroes, sí se ve muy bien. Además, el sonido y las imágenes se ven como lo que busca la película, que finalmente es de terror. No es para contarnos la historia de superhéroes, de un superhéroe malo, sino es realmente una película de terror. Pues vamos a...
Con ese elemento.
Voy a decirle de cajón.
Con elementos fantásticos de superhéroe.
De superhéroe. ¿No? Y entonces, eso es lo otro que me... Lo segundo que me gustó. La película toca muy bien todas las bases de las películas de terror, donde hay un monstruo que
ataca,
que va atacando a los personajes, y los personajes hacen lo mismo que vemos siempre, que no te metas ahí, no vayas para allá, y no de noche, y ese tipo de cosas. Sí. Pero lo hace muy bien. Yo me encontré en la primera parte de la película y en la segunda mitad, cuando ya las cosas se ponen bastante feas.
Color de hormiga.
Color de hormiga. Cuando se ponen las cosas color de hormiga, me encontré, la verdad, bastante tenso. Mi esposa estaba muerta de miedo. Decía, como usualmente ocurre, para mí ese es el termómetro de que...
Si está buena o no.
De si la película está buena. Cuando me dice, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Y así estaba Mari. Saludos.
De hecho, los elementos de terror fueron bien aterrizados en la película también. Eso también fue una palomita. Porque sí se siente amenazante el villano de la película.
Sí le crees, sí le que crees sea que lo que es.
Que sea malo. Me gustó la escena post crédito o en los créditos. O sea, como que ese mundo que pintan como que va a pasar.
Ah,
me gustó eso.
Ah, un epílogo que ponen ahí. Sí. Que es que
sin
que,
spoilers.
Ajá, pero... Sin spoilers, como que hace como... Abunda sobre la parodia terrorífica de superhéroes.
¿No? Aunque me hubiera gustado que de eso se tratara la película.
A lo mejor, digo, no creo que tenga secuela porque no creo que recaude tanto en taquilla, pero sí, estaría interesante.
Yo creo que lo hicieron precisamente porque, ¿qué tal si sí?
Ajá. Digo, a final de cuentas, no sé si sea spoiler porque no sé si mucha gente
en el trailer le interese. Se dice de que
como que digamos eso. ¿Lo podemos decir, creo yo?
Bueno, podemos decir, pues hey, va spoiler y está...
Tápense los oídos dos minutos.
Avánzale unos dos minutos al video.
Sí, está curada que pongan ese universo donde los superhéroes, porque sí los ponen muy claros de que es la Mujer Maravilla y Aquaman, que son malos.
Ajá, y entonces, por ahí se ve uno que tiene un rayito y dije, ese es el Flash.
El Flash, ajá. Y también el cameo que hace Michael Rooker en la película.
Ah, entonces yo me perdí eso, porque cuando están saliendo los créditos, después hay una escena.
Ah,
yo no vi eso.
No.
De hecho, es antes de los créditos.
Ajá, cuando ya se...
Cuando empiezan los créditos,
que
empiezan
como un noticiero.
Ah, exacto. ¿Eso?
Sí,
no vi que saliera.
¿No viste eso?
El actor que hace ese personaje es Michael Rooker, que es un actor que colabora muy frecuentemente con James Gunn, el productor de la película.
James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia y produjo esta película.
Que es Yondu en Guardianes de la Galaxia.
Oh, okay.
Y tiene como un...
El azul de la flautita.
Ajá.
Ah, ok.
Tiene como un una especie de videoblog donde habla de conspiraciones, y de la conspiración que está hablando es de estos superhumanos o metahumanos que están destruyendo a la humanidad. Y menciona como el monstruo del agua que está destruyendo barcos en China, que es Aquaman.
Ok. No le puse tanta atención.
O la mujer que ahorca a otros con un lazo. Entonces,
la Mujer Maravilla.
Una mención de la Mujer Maravilla. Y ahí está la foto que dices que hay un personaje que tiene un rayito.
Entonces dices, pues y nomás que ahí ya no dice nada de eso, nomás dice...
Sí, nomás sale así.
Ajá, como... Y dice, ¿por qué estos? Nadie está haciendo nada respecto a estos metahumanos.
Ok. Bueno, pues ahora vamos a... Yo creo, no sé, se me hace que va a ser la lista más larga.
Lo malo.
Parte de lo malo, yo veo, es de lo que estaban comentando ahorita, que es que seguía mucho la fórmula de las películas de terror. Y por eso para mí se me hizo como que era muy... O sea, era así como, ya sé qué va a pasar, porque pues está muy exactamente en ese template, ¿no? De las películas de terror.
Ajá, sí, lo usual de que, por ejemplo, si hacen la toma... Y, por ejemplo, y me veo en pantalla y estoy en la orilla y no hay nada de este lado. Hagan de cuenta que no está Jorge, y de repente aparece Jorge y él es el monstruo. Y entonces eso siempre lo sabe. Siempre que vemos un hueco en la pantalla, sabemos que va a aparecer por ahí.
Para los que nos escuchan por Spotify o por otros medios solo auditivos, ahí tenemos... Estamos grabando este videoblog, entonces para que no piensen que es la imaginación.
Corran a YouTube y vean lo que estaba tratando de escribir. Pero bueno, tú lo dices como malo, yo lo veo como bueno, porque a mí sí, yo creo que lo hicieron de manera muy efectiva tocar todos esos puntos de cajón.
Sí, yo también, aunque como dices, sí es como un planograma de cómo se debe de contar una historia de terror en el cine. Uh-huh. sí se hace como de librito, pero es ejecutado correctamente. Porque hay veces que los cineastas tratan de seguir ese planograma y no logran el cometido. Creo que en este caso sí lo hicieron.
Sí.
Creo que fue media palomita.
Sí, o sea, sí lo siguen, pero es como a que, no sé, aquí pasa esto y luego ya das 3 minutos, pues tiene que ver pues donde ataca, ¿no? Y luego das 2-3 minutos, no pasa nada. Y así, ¿no? Como que era, ya sabías que...
Sientes que estaba como que muy telegrafiado todo.
Sí,
pues.
Exacto. Sí, y fíjate que sí veía todo eso, pero a mí sí me gustó porque, como dices, Jorge, yo creo que está bien ejecutado. Entonces es como, es el mismo chiste que te cuentan todo el tiempo, pero mucho tiene que ver cómo te lo cuentan.
Es como Polo Polo.
Como Polo Polo. Sí, puedes ver a Polo Polo contar el mismo chiste una y otra vez, te mueres de la risa. Pero yo cuento ese chiste y pues todo el mundo como que cric, cric.
Yo de las cosas malas que vi fue el tema de que toda la película la vi en el tráiler. La película no me mostró nada nuevo que no vi en el tráiler.
No sorprende, ¿no?
De hecho, literalmente, todas las escenas buenas están en el tráiler.
Están en el tráiler.
Y en la película no vi nada diferente. En el tráiler vi toda la película, básicamente. Nada más no vi el final. Y pues el final pues ya me lo voy a venir. Entonces, fue como que decepcionante en ese aspecto. Creo que si no hubiera visto el tráiler, a lo mejor hubiera disfrutado más la película.
Ahí va a decir, ya ves, yo tenía razón. Va a decir Joel.
¡Yo tenía razón!
De no ver los trailers, sí. Pero digo, eso es culpa del estudio y de la casa productora por no saber cómo cortar un tráiler.
Pues sí, definitivamente. Y ahí es donde sí hay forma de contar, de poner el tráiler y contar las cosas que van a atraer al público sin revelar la historia, sin revelar la trama y sobre todo sin anticiparte el final. Como dices, realmente el final lo puedes anticipar desde mucho antes y más si visto el tráiler. Pero ahora déjame decirte, a mí no me decepcionó. Pues ahí van otra vez como que los puntos que había ganado de que yo tenía razón de no ver tráilers, pues los pierdo porque realmente vi el tráiler, pero sí me asustó la película y sí me gustó. Yo bueno, con eso ya se dan cuenta, yo no tengo puntos malos para la película, okay. Por cierto.
Fíjate, a mí no me asustó, o sea, se me hizo como X, o sea, se me hizo que estaba bien, pero no me gustó mucho. O sea, hubiera preferido, de hecho me recordó un episodio de La Dimensión Desconocida de hace mucho, que de hecho aquí apunté que se llamaba It's a Good Life, que es un niño que tenía poderes mentales y tenía como superpoderes en el episodio. Y
como
tiene,
telequinésicos.
Exacto. Y tiene a su familia controlada y como rehenes.
Ah,
y
está muy chilo.
No se pueden portar mal porque hasta le tienen que sonreír y seguirle por su lado.
Y lo han parodiado muchísimo ese capítulo.
Incluso en la película de Twilight Zone.
Lo volvieron a hacer.
Hicieron el
pero creo que el original, bueno, lo expandieron un poco, pero sí. Me hubiera gustado ver eso. O sea, como que se tardaron mucho en lo de los papás y eso. Me hubiera gustado que desde el inicio, casi a la mitad de la película, ya tratara sobre eso de que no lo podemos controlar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en la corriente? Porque si no, nos mata ahí con cualquier cosa que no le guste.
De hecho, de las cosas malas que yo tengo de la película es el tema de no tanto el desarrollo de personajes, sino la interpretación de los personajes. Creo que las actuaciones en la película fueron o muy acartonadas o muy caricaturescas.
Sí, el niño como que X, ¿no?
De hecho, lo mejor para mí fue el niño. Porque, por ejemplo, Elizabeth Banks, que es la actriz más famosa que sale en la película. Sí. Creo la más talentosa de todo el elenco.
Y es la principal.
Y es la principal. Creo que no actúa bien en
lo
esta película.
Lo hace bien, pero X.
Fíjate,
o sea,
que a mí me gustó porque...
cajón.
Porque, nuevamente, víctima de película de terror de cajón. Entonces, ajá. ¿Cuál es el trabajo?
¡Ah! Es que sentía que estaba sobreactuando. Sentía que estaba viendo una novela no una novela, sino un episodio de una serie norteamericana que son de esas tipo novelas, pero en Estados Unidos le dicen series como, ajá, Gossip Girl o The OC. Sí. Uh-huh. Siento que su actuación era de televisión, no de cine.
Ay, cómo quiero
bueno,
a mi hijo.
Bueno, lo que pasa es que...
ajá, o de que... ¡ah! Como que...
sí. Pero eso puede ser la dirección. También que no.
Pues a lo mejor,
no
a, lo, o,
bien, pues.
O a lo mejor el director.
No lo cuidaron.
A lo mejor si el director no soy, iba a decir, pues es que no le pude sacar más.
Y muchos de los diálogos también creo que estaban como que muy clichés, muy de poner el pun, como dicen en Estados Unidos, en la frase. Como que eso tampoco me gustó tanto. El papá también parecía como de cartón, parecía una caricatura. Los tíos también era como que ay. Y la tía
también actuaba como muy
y la niña que le gustaba también, que la verdad la niña no sabe actuar, digo, no es su culpa. Probablemente no haya hecho mucho todavía porque está muy niña, pero no es una niña actriz que sea muy
talentosa. Lo mejor es sobrina de James Gunn. Ya ven que la película resultó un proyecto familiar.
¿Sí?
El guion está escrito por por el hermano y el primo de James Gunn. A lo mejor la niña es sobrina.
Sí, pero sí, las actuaciones, la verdad, como buena película de terror, las actuaciones son malas para mí.
Creo que, o sea, a mí se me hizo bien en cuanto a que me entretuvo. Los efectos están bien. Estoy tocando aquí. Los efectos están bien. Como que está encima de otras películas que de repente, como por ejemplo Annabelle, que habíamos dicho, o sea, una película súper chafa. Creo que está un poquito más arriba, pero a mí no fue lo que esperaba. Yo esperaba como un poquito más.
Fue como una película. Es una película buena para ver en tu casa.
Sí.
Y encontrar el Netflix.
Exacto.
O si le estás cambiando la tele y la pasan en la tele, pues la dejas. Pero así como digo, para ir a pagar un boleto al cine, creo que no.
Bueno, pues esta vez... Esta
tú sí, a ti sí te gustó.
A mí,
¿no?
a mí
¿cuántos CinePod le vas a dar?
Yo le voy a dar 3.
3.
Que, bueno, nuevamente, 3 de 4 para mí es una muy buena calificación, ¿no?
Sí, yo le pongo 2.5.
Yo le voy a dar 2. O sea, se me hizo bien.
Regular.
Pero, ajá, regular.
Sí, yo le pongo entre regular y bueno. O sea, sí me entretuvo, sí me... gustó la película, no la deploré, ni pienso que sea una película chafa, pero sí tampoco creo que sea buena. Entonces
bien.
Le pongo 2.5 en medio.
Sí. Pero bueno, ¿ustedes qué les pareció? Déjenos sus comentarios. Todavía vamos a hablar de John Wick 3, capítulo 3. Y bueno, ahorita vamos a ir directamente a la parte 3 de las películas más esperadas del verano de 2019. Así que vámonos para allá.
Cine Podcasters. Este es un segmento especial. Segmento especial de Cine Podcasters.
Ok, pues la vez pasada nos quedamos en junio, ¿verdad? Terminamos junio.
Terminamos junio. Empezamos con julio.
Sigue julio. A ver, ¿qué películas?
Mi cumpleaños.
¿Sí?
Sí, cumplo el 10 de julio.
Leo, algo así por ahí.
Soy cáncer.
Cáncer, ok. Por ahí, ¿qué tenemos que ver en julio?
Pues julio arranca con todo para Disney y para Marvel, porque nos trae la secuela de Spider-Man Homecoming. Es Spider-Man 2 o Spider-Man Far From Home.
Uh-huh.
En esta película vamos a ver qué es lo que sucedió después de los eventos de Avengers Infinity War. De Avengers Endgame.
Con tantas que ya ni sabemos.
Sí, ya sé, no, uno se confunde. Vemos los eventos que suceden después de Avengers Endgame y vemos todas las consecuencias que sufren los personajes. Sobre todo, hacen mucha mención a la muerte de Tony Stark. Uh-huh. Creo que ya...
¡Spoilers!
Digo, ya pasó un mes de la película y en el tráiler sale eso, entonces...
Sobre todo la consecuencia mayor, que pasaron 5 años y están todos en la prepa todavía.
Así como dijo Jimmy Kimmel en una de las entrevistas recientemente, porque también alguno de los invitados dijo así. Dijo, pues si no saben sí, para ahorita, entonces, es que no te interesaba.
Exactamente.
Con Patton Oswalt, el que hace la voz de la rata,
exacto,
en Ratatouille.
Exacto.
Porque, sí, exactamente.
Porque dijo, sí, cuando muere Iron Man. Y alguien gritó en el público, ¡ah!
Sí.
No, sí, para ahorita ya no...
Es que no te interesaba.
Sí, creo que ya todo el mundo la vio, los que les interesaba. Entonces sucede esto y se supone que Spider-Man se toma sus vacaciones y se va a un viaje escolar a Europa. Y al parecer los villanos lo siguen al continente europeo.
Sí, pues sí, no. Imagínate que se tratara del viaje.
Del viaje.
¿No?
Exactamente. Pero aquí lo interesante es el villano de la historia, que no es villano. En los cómics es villano, pero al parecer en la película no es un villano, que es Misterio, interpretado por Jake Gyllenhaal.
Es el que mueve la realidad, ¿no?
Órale. Esa la estoy esperando mucho.
Ese mismo fin de semana, esta es una de las películas más esperadas para mí en todo el año. Midsommar es la segunda película de Ari Aster, el director de Hereditary. Entonces...
Es de terror.
Es de terror.
Uh-huh. Okay.
Trata acerca de un grupo de jóvenes que va a un festival a Suecia y pues las cosas cambian su perspectiva.
No les mandan los viáticos. No hay hoteles.
La verdad, ahí sí, esa película, lo que vimos el año pasado con Hereditary, creo yo que dentro de unos años, de unos 20, 25 años, va a ser considerada como un clásico del terror.
Sí.
Y una película que tienes que ver si eres amante.
Que esa yo me tardé en verla porque me resistía. Se me decía, porque yo había visto no sé qué otra había dirigido él anteriormente.
Fue su primera película.
Bueno, yo me fui con la idea de otra y como que, pero la vi y me gustó.
¿Viste su proyecto estudiantil?
Yo creo.
Un corto.
Sí, está buena.
Ah, ok.
El siguiente fin de semana se estrena una que te digo que no tiene nada que ver con los mega blockbusters del verano, pero se ve muy interesante. The Art of Self-Defense, que es protagonizada por Jesse Eisenberg, que interpreta al personaje que él es en la vida real.
Que siempre es.
Sí, que es como que...
Siempre actúa igual, ¿no?
Al que le bulean, al que molestan, y se mete a clases de defensa personal.
Okay. ¿Es comedia?
Es comedia negra.
Ok.
Entonces se ve interesante. Y también el mismo fin de semana... una película que ahorita está causando mucho ruido en el tema de los festivales, se llama The Farewell. creo que hay que ponerle el ojo a esta película. Es un drama comedia. Se estrenó en Sundance a principio del año y se va a estrenar ahorita en verano. Es protagonizada por Awkwafina. Y es una película que trata acerca del descubrimiento de una joven de origen asiático en el entorno de la familia de ese origen. Entonces tiene como que sabe cómo se desarrolla su personaje, que no se ve como que muy identificado con su origen y con su familia. Entonces esta película, por el momento, está causando mucho ruido por la actuación de Awkwafina, que es una actriz que en su mayoría ha hecho comedia y está sonando como para ser una de las favoritas a mejor actriz en la temporada de premios.
Órale. Ok.
Sí, interesante. Y la que digo que va a ser el primer lugar, se está en el siguiente fin de semana, que es The Lion King.
Ah, pues sí.
Pues sí.
Sí, pues sí. Esa también va a estar muy esperada. Yo no sé. Ya ves que ya les había dicho que como que yo las que de caricatura que las hacen live action, como que no me llama mucho la atención, pero pues a ver.
De hecho, El Rey León es mi segunda película favorita de todos los tiempos. Muero por ver esta.
Igual las animaciones como que...
Bueno, a mí sí me gusta mucho.
Está bien, pero...
Yo creo que de Disney de los 80s para acá sería, o de fines de los 80s para acá, La Sirenita y luego El Rey León.
Sí, de hecho, pues la nueva época dorada de Disney inició más bien dicho con La Sirenita y después pues siguió La Bella y la Bestia, sí, Aladino, y después como que su peak lo tuvo con El Rey León. Y
bueno, es que es Shakespeare, mantuvo, ya, ¿no? Ya pasinó, es Shakespeare.
Sí, exacto.
Sí, la verdad, es mi segunda película favorita. De hecho, mi primera película favorita también es animada, es The Nightmare Before Christmas. Del 93 y también de Disney. pero sí, El Rey León, la verdad, espero con ansias esta película, sobre todo por el director Jon Favreau, quien dirigió el remake de El Rey León, Libro de la Selva, y fue una de mis películas favoritas.
Ya te no la vi.
¿No viste El Libro de la Selva? Muy buena.
Me encantó. Y lo que hizo con los efectos especiales en esa película, literalmente todo se ve de verdad y todo es animado.
Así es.
La veré, sí.
Entonces... Entonces se ve muy, muy interesante. Yo creo que va a ser la película más taquillera del verano, no del año.
¿Crees que le gane a la versión de caricatura?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Y terminamos julio con Once Upon a Time in Hollywood, que hoy se estrenó el segundo tráiler.
No lo he visto el segundo
tráiler. Y hoy se estrenó en Cannes y todo. Y dijo...
Buenos comentarios.
Quentin Tarantino mandó una carta a todo mundo que por favor no cuenten la película.
Que nos spoileen,
etcétera, etcétera. Pero sí, la película está recibiendo muy buenos comentarios en Cannes y obviamente todo el mundo honrando la solicitud de Tarantino.
6 minutos de ovación de pie del público para Tarantino y la película, que también ha tenido muy buenas críticas, muy buenos comentarios, pero también ha tenido algunos comentarios encontrados. Okay. Entonces, para hacer reviews de un festival, por lo general los reviews de festivales son siempre dorados. Entonces, que tenga también algunos comentarios negativos la película, también te pone a pensar que probablemente no sea la mejor película de Tarantino.
¿Ya había pasado en las películas anteriores que tuvieran malas?
No malos, sino encontrados. Porque yo las críticas encontradas que vi fueron, alabaron las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Dicen que Brad Pitt está mejor que Leonardo DiCaprio en esta película, que se me hace extraño. Right. Pero pues al parecer los papeles que les dieron brilló más Brad Pitt.
Ajá.
Que Margot Robbie, sensacional. Okay. Como Sharon Tate en la película. Pero dicen que hay momentos muy buenos, escenas tipo de Tarantino, que son de esas clásicas tarantinescas, con los diálogos muy sutiles y muy veraces. Y también hay momentos muy lentos en la película. Entonces, como que se encuentran mucho estos dos estilos de Tarantino dentro de la cinta.
Pero es un poco su estilo también, ¿no? Escenas largas, de repente... Hasta podría me atrever a decir que en algunas películas innecesarias por los diálogos, ¿no? Pero a veces son innecesarias para la historia.
No, completamente. Y de hecho, yo el par de mini reseñas que vi en Twitter eran una en español y otra en inglés. Y básicamente decían, es Tarantino en su mejor forma, pero no es nada nuevo. Simplemente es Tarantino muy, muy pulido.
Ok.
Pues vamos a ver, se estrena el último fin de semana de verano. Y nada más para terminar agosto, porque en agosto no se estrenan tantas películas.
Ok.
Dora la Exploradora, ¿qué piensan al respecto?
Ya habíamos comentado algo cuando salió el tráiler, ¿no? Pero pues con Derbez, ¿no?
Con Derbez.
Derbez como el chango.
¿Y Michael
como
Peña?
El chango.
Ah, bueno, Michael Peña es el que...
Como el chango, sale él.
No, él sale.
¿Sale Derbez?
Sí, sale Derbez.
¿No es la voz del chango?
No, él sale.
Es cierto, ya me acordé del póster, que es el único que está volteando así.
De hecho, creo que Botas no habla en la película.
Como el chango que sale ahí.
Y pues el mismo fin de semana se estrena Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw.
Ah, eso. Y eso también lo estoy esperando un chorro. Esa película es de acción así palomera, pero tengo muchas ganas de verla.
También, Joel. Digo, si te gusta John Wick,
sí.
Es muy parecido, o sea...
Claro que John Wick. Bueno, ahorita vamos a hablar de John
Wick. Ahorita vamos a
hablar
de John Wick y voy a tener que hacer el caso de por qué no es muy parecido.
Ah, yo sí creo que sí. O sea, a final de cuentas, bueno, de todas maneras, yo a mí también me he dicho, son de mis guilty pleasures porque yo sé que son estúpidas las películas, que son irreales, que son malas historias, pero es acción pura.
Exacto.
Como en los noventas, en las películas de Stallone, exacto, o de Arnold Schwarzenegger, que, o de Van Damme y Seagal.
Ellos son ochentas.
O ochentas, ajá, ochentas. Ochentas y también pues, 90s, principios algunos. De los noventas, ¿no? True Lies, uh-huh, a principios de los noventas, sí. Y Van Damme, Seagal, todas esas películas que son estúpidamente divertidas. Esta franquicia que rejuveneció, exacto, con las películas nuevas de Rápido y Furioso. Creo que ahorita en esta película nos van a presentar dos de los personajes más divertidos que tiene la saga, que sí, es The Rock y
Jason Statham.
Sí. Uh-huh. Y con un señor villano que es Idris Elba. Sí. Entonces...
Bueno, sí, esa, la veré.
Definitivamente sí, la voy a ver.
No, no, de hecho las he visto, pero de eso que sean...
O sea, te voy a decir la sinopsis de la película, a ver si no la quieres ver.
¿Sabes cuál me gusta? Donde roban y me divierte mucho, donde roban la caja fuerte en Brasil. Esa me gusta mucho.
La 4 o la 5, okay, creo. Pero te voy a decir la reseña, así. Un ex comando de fuerzas especiales, que es The Rock... Ajá. Se alía con un ex asesino, sí, ladrón maestro.
Que aparte se odiaban, ¿no?, en las películas.
Statham, que se odiaban en las películas, se tienen que unir para poder detener a un supervillano que es un hombre, pero que está físicamente enhanced, mejorado, uh-huh, para ser más fuerte, más rápido y más inteligente, que es Idris Elba.
Y está pelón también, sale pelón Idris Elba, porque digo, si ya pusieron a Darlo pelón y a Jason Statham pelón, entonces Idris Elba también tiene que estar pelón.
O sea, imagínate, dime sí o no quieres ver eso.
Definitivamente.
Sí, yo también. Pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo, o sea, ¿cuántos faltan? Pues
rapidito, faltan poquitas.
Va.
También el siguiente fin de semana, Scary Stories to Tell in the Dark, la película producida por Guillermo del Toro, uh-huh, basada en los libros de niños. Okay. ¿Qué piensan al respecto? No sé si han escuchado de ella.
Pues a mí Guillermo del Toro no es como de mis favoritos.
Pero... A mí me gustan sus elecciones, tanto como director como productor. Uh-huh. Así que pues yo sí espero que sea algo, okay, así, al menos divertido y bien hecho.
Mediados de agosto se estrena la nueva película de Richard Linklater. Where You Go, Bernadette, protagonizada por Cate Blanchett. Entonces esa también es como que esas películas que se esperan de premios, ¿no?
Ok. Ajá.
Y el mismo fin de semana se estrena, esa también la espero muchísimo, Good Boys. Es película producida por Seth Rogen, protagonizada por Jacob Tremblay, el niño de Room.
Órale.
Son tres niños chiquitos de 12 años que se la pasan diciendo groserías, hablando de sexo. Es como
Superbad, pero niños.
En niños.
Bueno, preadolescentes.
Órale.
Púberes.
Entonces,
con que no los ponga a fumar marihuana, porque el Seth Rogen se me hace que es un marihuanón.
Ah, no, sí, se claro, te hace, ¿no? El vato, el vato se le...
Por eso en todas las películas sale
fumando marihuana.
Eso es lo que, sí, no me gusta de sus películas.
Pues bueno, mientras no sea 4DX para que no tenga...
Sí, que de hecho se ve muy divertida la película porque, o sea, eso es cuando en esa edad tú vas descubriendo la sexualidad, ¿no? Vas, uh-huh, descubriendo que pues los hombres son diferentes a las mujeres.
Yo no,
y
mamá,
te va gustando eso. Y estás descubriendo otras cosas diferentes. Entonces está muy chistoso ver a niños chiquitos descubrir todo esto en la pantalla. Y sobre todo de una manera muy chistosa.
Muy chistoso.
En los cortos, si los pueden ver, dan dos que tres bromas muy, muy chistosas. Entonces te recomiendo que vean el trailer.
Okay.
Y terminamos agosto con Angel Has Fallen. La tercera película, no sé por qué hicieron tres películas de esta.
Ah, ya sé, del
Gerard Butler.
Al presidente, ¿no?
Sí, la primera fue Olympus Has Fallen. La segunda fue London.
Acabo de ver el tráiler de esa.
London Has Fallen y ahora él es el que cae, ¿no?
Él es el que cae. Lo están acusando de asesinar a un presidente.
Pues esas están palomeras, o sea... Creo que la primera era
la mejorcita. A mí la primera me divirtió. De hecho, la vi dos veces. Ajá, no me acuerdo por qué. No en el cine.
No me acuerdo por qué.
Estaba en el Netflix. La vi una vez y luego creo que se sentó mi esposa a verla y me senté a verla y me la volvió a aventar toda.
Sí, digo que por no tengo la pregunta de por qué hicieron una tercera de esta película, no porque no creo que son divertidas, porque digo, son como esas películas que estábamos diciendo, ¿no? Ajá, sí, que son estúpidamente divertidas, porque es acción pura, ¿no?
Ajá.
Lo que no entiendo es cómo hicieron una tercera. No entiendo por qué no recaudó tanto dinero.
Es cierto.
Dinero.
No,
y a lo mejor ¿vas al cine o directo a...?
No, en el cine.
Va para el cine, sí.
Y luego con excelentes actores atados a los proyectos. Morgan Freeman, uh-huh. Angela Bassett.
De hecho, en el póster está Gerard Butler y Morgan Freeman. Entonces dices tú, mantienen a todo ese grupo de
Morgan Freeman, ¿no? ¿En qué ha salido últimamente?
Es Dios.
¿Pero eso hace cuántos años?
No, el vato sigue siendo Dios. Okay. De hecho, la voz de los documentales de la naturaleza, los ingleses tienen a David Attenborough y los gringos tienen a Morgan Freeman.
Sí, pero pues bueno, a lo mejor de grabar un documental, la voz, pues dijo, pues voy a salir en esta película y me van a pagar.
Ah, sí, claro, es como la filosofía de Michael Caine.
Ajá. Sí.
Así Michael Caine dice
lo que sea,
yo soy actor y tengo que trabajar.
Por eso Tiburón
cobro por mi nombre.
Tiburón 3.
Pero bueno, ahí están todas, hay bastante que ver.
Esta vez es
personal. Así se. Ya sé.
Así ¿por qué? Porque el tiburón recordó y regresó a vengarse. De eso se trata la película.
Pero cómo recordó si lo habían matado, pero bueno. Hay muchísimas cosas que ver. ¿Cuáles son tus favoritos? Deja en tus comentarios. Y bueno, vámonos porque vamos a hablar de John Wick.
Cine Podcasters.
Y bueno, vamos a hablar de John Wick, capítulo 3, Parabellum, que es del director Chad
Stahelski.
Con Keanu Reeves y Halle Berry. Que pues muy buena sorpresa ahí que tuve. Pero bueno, ¿de qué se trata John Wick?
Pues literalmente el capítulo 3 termina donde empieza el capítulo 2.
Exacto.
En John Wick huyendo de ser un excomunicado.
Excomunicado.
¿Qué significa esto? Pues rompió las reglas de la asociación de asesinos y entonces lo tienen que matar.
Así es.
Y toda la película está huyendo para tratar de redimirse y que le perdonen la vida.
Así es. Y bueno, pues vámonos a lo bueno.
Esto es lo bueno.
A mí me gustó eso exactamente que dices, que retoma exactamente donde nos quedamos. Y o sea, es como que al minuto después. Y eso me gustó porque como que luego ya entras a la película. Ya, o sea, no es de que pasó el tiempo. Y ahora, no, estamos ahí ya. Eso me gustó mucho.
Como que directito a la acción, ¿no?
Sí, directo.
Uh-huh. Está padre eso. De hecho, literalmente le hacen honor al nombre de la película, porque tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 son capítulos dentro de la historia de John Wick.
Ajá.
Porque es como si terminaras un capítulo de un libro y le das la vuelta a un capítulo, al capítulo siguiente, y empieza donde terminó el capítulo anterior.
Ajá, claro, que le crece el pelo así como que en una hora le crece un chorro, ¿no? Porque en cada película trae el pelo más largo.
Poquito, es que lo trae mojado, por eso se le ve más largo.
Okay. El peso del agua.
Pero sí, o sea, arranca exactamente donde termina el 2. Lo que más me gustó, pues lógicamente, la acción.
Exacto.
Las coreografías de acción en esta película. De hecho, literalmente, en esta tercera parte de John Wick, vi secuencias de acción que yo jamás había visto en otra película
de
acción.
La de cuchillos. O sea,
esa para mí fue la mejor secuencia en la película, la pelea con los cuchillos.
Sí.
Sin spoilers, pero nada más así pues se las dejamos. Bueno. Peleas de cuchillos.
Sí, es que hay de todo. Hay caballos, cuchillos, motos.
Ándale. Bueno, no hay de todo porque no hay carros esta vez.
Bueno, hecho, sí es cierto.
No hay carros, pero hay dos vehículos. Uno son caballos y otros son motos. Y definitivamente lo mejor de la película, igual que en las otras dos, son las escenas de acción.
Las coreografías.
La inventiva para crear las peleas, las coreografías, el diseño de las coreografías, con el diseño de dónde poner la cámara para que se vea bien, funciona muy bien en esta película. Y además, que como es un poquito más larga, yo creo que la única razón para que la película sea un poquito más larga es que las anteriores.
Para mostrar más acción.
Es para mostrar más peleas de acción. Sí. Pero la verdad es que es... Yo iba, además de que me gusta el personaje y me gusta cómo se ve la estética de estas películas, cada una de las tres, ahora que ya tenemos las tres, tiene una estética diferente, pero que sigue siendo consistente con ese mundo que nos pintó la primera.
Así es. También me gustó Halle Berry, y como su personaje y sobre todo también la secuencia en la que ella aparece, que de repente John Wick pasa a segundo plano en toda su secuencia de acción. Pues yo creo que es a propósito por lo que decías, que a lo mejor hacían un spin-off o no sé. Pero me gustó que el John Wick de repente en esa parte pasara a segundo plano. No me importó porque lo hizo excelente Halle Berry, la verdad.
Así, de hecho, no fue un rumor ni nada, ni noticia de que van a hacer spin-off del personaje Halle Berry, sino que varios críticos que vieron la película dijeron que el personaje de Halle Berry, como lo presentan y como lo desarrollan en esta historia, que digo, aparece que 20 minutos a lo mejor en la película.
Exacto.
Pero deja un impacto verdadero en la audiencia.
Pero fue a propósito porque, o sea, toda la secuencia de acción donde está ella, pasa, o sea, estamos con ella, o sea, no estamos con John Wick.
Ah, sí, totalmente.
Y
totalmente.
Es, a lo mejor está pensado por algo, o sea, por algo lo hicieron así.
Ajá, probablemente a lo mejor quieran hacer un spin-off porque digo, este universo de John Wick cada vez se va haciendo más grande. De hecho, también es de las cosas buenas de la película que supieron cómo expandir el universo y cómo presentar nuevos personajes sin que se vieran nada más encimados.
O de relleno, precisamente porque ahora es una historia distinta y es más larga, pues métele más personajes. No, funciona muy bien. Creo que los personajes que metieron, los personajes y nuevos, situaciones nuevos que metieron en la segunda, que repiten en la tercera, están muy bien usados y además crecen esos personajes.
Sí, y aparte creo que Halle Berry se rompió tres costillas cuando estaba haciendo su entrenamiento. O sea, ella se metió de lleno. Y luego los perros también, como los utilizaron ahí. O sea, sí, de hecho, daban miedo.
Me encantaría ver un spin-off de esta este personaje, Halle Berry, haciendo el personaje. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero...
Sofía.
Pero es la señorita de los perros. Y que digo, yo también se los aviento a ella porque...
Sí, muy guapa.
Más de 50 años.
Tiene creo que 53, algo así.
Digo, es una chamaquita.
Muy guapa.
Halle Berry para mí es una de las 5 mujeres más hermosas del mundo.
Sí, muy
bien. Y se ve clara en esta película. Pero bueno, el tema de expandir el universo, ¿no? Y digo, ya lo van a empezar a hacer aún más que con las películas, porque también ya van a sacar una serie de televisión
del hotel, ¿no?
Del hotel del Continental, que van a explorar más el tema, esta mitología que va a que nos va presentando la película de John Wick.
No recuerdo. Va a tener un cameo ahí.
¿Es con Ian McShane la serie?
No sé si Ian McShane va a estar protagonizando la serie. Uh-huh. Pero sé que va a estar basada en el hotel. Uh-huh. Nada más, no han dicho quién está atado de actores, no han dicho quiénes van a salir, simplemente que están desarrollando la serie. Todavía no confirman a ningún protagonista.
Y es que eso es otra, hablando de esa expansión del universo presentado en la primera película, creo que lo hacen, lo hacen muy bien, tanto en la segunda que nos mandan a Roma, y en esta que nos mandan a otras partes del mundo y vemos
en Marruecos
y vemos el Continental, el asunto lo traen por todos lados, lo hacen muy bien, no sí. Es así como que otra vez o algo no, como sí que sea
suficientemente chafa. Diferente.
Funciona bien para la idiosincrasia de cada lugar en donde existe el hotel.
También la fotografía, me gustó lo que hablábamos hace ratito de cómo ponen la cámara en la acción, pero también en general la fotografía, los colores y todo, la iluminación y todo eso me gustó mucho.
Sí, es
muy parecida a la 2.
Sobre todo la primera es todo gris, tonos grises,
medio verdes,
cafés. En la segunda
neones.
Hay neones y mucho color.
Ajá. Y eso es un poquito.
Pero además, como igual que la segunda, que se mueve de locaciones, se mueve de lugar, de ciudades. Entonces, en la segunda, recuerdan que la parte de Roma, lo tengo muy presente porque la vi justo antes de ver la tercera. La parte de Roma se ve como esa Roma antigua, romántica y todo. Y en esta, cuando están en Marruecos, cuando están en Casablanca, pues se ve como Casablanca.
Sí, entonces, claro. Dices, como lo recordamos en la película, ¿no? Del 42.
Ajá, aunque sea en blanco y negro la película, así es como te lo imaginas si fuera color.
Y en todas las películas tienen como un guiño a Matrix. No sé si se fijaron en eso. De hecho,
literalmente Parabellum es la primera palabra que dicen en Matrix.
No, y también hay una parte donde él dice guns. A lots of guns. Y eso exactamente lo dice en Matrix también.
Y entonces no era mi imaginación. En una de las peleas, con algunos chinos o no sé qué eran.
Asiáticos.
Asiáticos. John le avienta cosas y él uno se avienta para atrás.
Pues yo creo. Así. Y aparte también cuando llega a visitar ahí al hotel, como que al jefe en las últimas escenas. Siempre toco esta cosa.
El gongo.
Como que tiene ahí como la escena donde está el... con un chorro de pantallas atrás.
De hecho,
en la 1 también, donde todos se quedan así como que pum, y todos se quedan como paralizados. Entonces tienen.
Y tiene lógica, y tiene un porqué. Chad Stahelski fue de los que ayudó a hacer las coreografías en Matrix.
Era el doble, era el doble.
Sí, por eso ayudó a hacer las coreografías también, siendo el doble, pues, de Keanu Reeves. Entonces, pues ya tenía como que esa amistad con él. Por eso, rápidamente, yo creo que Keanu Reeves aceptó hacer esta historia. Y sobre todo también en la segunda parte que vimos a Lawrence Fishburne. Y no se sorprendan que en la tercera parte veamos a Carrie Ann Moss.
Sí, en la cuarta.
En la cuarta, perdón. Que veamos a Carrie Ann Moss.
Pero bueno, vámonos. Casi no la encontré, pero vámonos a lo malo.
Lo malo.
Para mí, de lo malo, que no sería malo. Más bien es como regular. Es a la vez de que las secuencias de acción son excelentes y de las mejores, y hay escenas donde dices, yo creo que el stuntman no sobrevivió porque, o sea, está.
Keanu Reeves usa stuntmans en John Wick.
Sí, usa, pero yo estoy convencido.
Pero hace casi todas las coreografías, ¿no?
Él hace las coreografías, pero donde lo atropellan, donde lo avientan en vidrios. Eso es un.
Pero hay otras escenas que donde alcanzas a ver que es la cara, yo creo que está puesta sobre.
Es que usan máscaras.
Pero digitalmente está puesta porque hay escenas donde dices, no creo que sea.
Es que la nueva técnica.
Pero son muy poquitas.
La nueva técnica que usan ahora es que usan con unas máscaras que hacen exactamente de la cara del actor. Para evitarse los rollos de tener que en postproducción poner las caras. Entonces, como los ves de lejos, traen una máscara que es muy real.
Como en la película Drive.
Usan una máscara.
¿Sí te acuerdas de la película esa? El Ryan Gosling, que es un stuntman. Que al principio de la película trae una máscara.
Exacto, usan una máscara del actor que hacen especial. Pero bueno, como decía, de lo malo es que a la vez el director, me gusta que hacen las secuencias abiertas y sin cortes, pero a la vez siento que aquí, rumbo al final de la película, yo sentí que se empezó a ver un poquito las costuras de la coreografía. De repente se sentía como no había corte, pues sabía que estaban esperando los malos a que aquí no puedo, o sea, voy a hacerme como que no puedo golpear porque me tiene que golpear acá, ¿no? Entonces, como que ahí sí, a lo mejor yo lo noté, a lo mejor una gente en general no lo va a notar, pero sí noté así como que de repente las costuritas, sobre todo el rumbo al final.
Yo creo que que más bien lo notarían como lo que decías tú hace rato, Jorge.
Fuera del aire.
Sí, cierto, fuera del aire. Es que nosotros platicamos mucho fuera del aire también.
Hacemos otra versión del programa.
Es que tenemos que
está más suave, por cierto.
Tenemos que armarnos, ¿no?
En cuanto a que a veces parece que, pues tú dices, ¿por qué no lo matas? Y ahí lo tiene y ya le tiene el cuchillo enfrente de la cara o lo que sea, la pistola o lo que sea, y no lo mata.
Es que es
John Wick. Entonces, pero yo creo que eso es lo que tú ves, Reinaldo, en cuanto a que las costuras de la coreografía y de la edición están, gente.
Están hechas adrede para no matar a John Wick.
Para no matar a John Wick.
Sí, pero
no, lo que quiero decir es, tú lo ves porque pues tú produces, pero
sí, a lo mejor
pero el público en general lo que ve sería eso, tal vez eso otro.
Aunque también digo, sí veo lo que dice Reinaldo, porque sí, al final de la película sobre todo, pero yo lo veo más que se vean las coreografías como que muy pausadas o
sí, de repente así como que ay, aquí el golpecito y aquí
creo que es porque ya estaban cansados.
Eso es, bueno, de parte de la historia, dices.
En la historia ya estaban cansados de estarse peleando, pues.
Sí, porque además.
Básicamente se pones más lento.
Pues. Porque sí, no son días y días. Es nomás casi.
Es un solo día.
Sí, de hecho,
En México se llama así, la primera se llama Un Día para Matar, no se llama John Wick.
El siguiente día.
Y la segunda se llama John Wick, Otro Día para Matar. Y en esta, creo que un
para
día
Bellum,
más.
Nada más le pusieron.
Para Bellum nomás, ok.
Sí, o sea, nada más como que eso lo noté, pero no como para que me sacara de la película ni, o sea, y de todos modos, como que las secuencias es lo máximo, ¿no?
Sí, yo a lo que voy de malo es lo que dijo Joel, que había visto en la película, que muchas veces los malos lo tienen para matarlo. Y no lo matan por el respeto de que, es John Wick, quiero pelear con él a muerte. Entonces, como que voy a pelear con él hasta que me mate. Pues sí, pero pues, el chiste es que tú lo quieres matar, ¿no? O sea,
sí, pues son 14 millones de dólares.
Entonces, pues sí, esas cosas como que no me gustaron tanto. Y el otro también, eso sí me sacó de la película completamente. Ya ves que en la película hay como que algunos clanes de asesinos, ¿no? Como que grupos de asesinos, como que están los asiáticos. Sí. Y están los belorrusos y están los que son los vagabundos.
Y los italianos. Y
entonces, entonces los asiáticos son los más tingones de todos porque a todos se echan. Entonces, los otros ni las manos meten. Ajá. O sea, eso también me quedó como que, a ver, si están tan perros, ¿por qué no habían salido? O ¿por qué nunca habían peleado con John Wick? Si están tan perros. O sea, eso también me sacó un poquito.
Yo creo que tiene que ver con el cliché. No tiene que ver. Es el cliché de las peleas donde empiezan primero... primero con
con los más chafas y después como que van subiendo, ándale, ¿no? Subiendo. Como videojuego.
Ándale, en vez de ¿por qué no usas desde el principio
al machilo
tu arma mortal?
Sí. Y luego también otra de las partes que me sacó de la película, las cosas que me sacaron de la película fueron temas de historia, porque por ejemplo en la película 1 y en la 2, a pesar de que John Wick es un ¿cómo decirlo? Como un dios terrenal de la pelea.
Sí.
O sea, es como que...
Baba Yaga. Es el coco.
Ajá, nadie le gana, ¿no? A pesar de esa idea de película irreal, estaba todo aterrizado en un universo muy terrenal. Uh-huh. Como que a pesar de que sí es un vato que nadie puede matar, sí te la creías, uh-huh, y sí le pegaban y sí sangraba y todo eso. Ya en esta tercera parte, hay muchas partes que son demasiado irreales. Y sobre todo con la historia de que te van metiendo cosas que son convenientes para la historia, más que funcionen como tal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, también al final que mandan al escuadrón elite de asesinos, los mejores que hay, dice la mala de la película, ¿no? O sea que todos esos asesinos los tenían ahí guardados nada más.
Estaban esperando, o sea, como la última
literalmente
opción.
Llegan en 10 minutos en dos camiones repleto de asesinos.
Estaban a dos cuadras.
Bueno, se ve que sí tardaron porque hay un ¿cómo se llama?
Tardaron 5 minutos.
No, hay un montaje, 15, pues. Hay un montaje, okay. Ahí donde están buscando, las preparándose, armas. O sea, todo ese tiempo que se
media hora. Bueno, alguien tenía que ir al baño.
Pero sí, o sea, como que a poco juntaron a todos en tan poquito tiempo. Como que eso también me quedé como que...
Sí, fíjate que para mí lo malo de la película esta es comparándolo, o más bien no comparándolo, porque pues, para que son películas que se deben sostener cada una por sí misma, pero ya en este universo que ahora nos enteramos que es así, donde hay todo distintos grupos de asesinos, etcétera, etcétera. La cosa es que todo eso que están creando funciona mientras estás viendo la película. Pero hay algunas cosas que mientras estás viendo la película te sacan, como las que dices, te sacan de la historia porque te hacen pensar, pues ¿dónde estaban estos? ¿O por qué hacen esto? ¿Por qué no lo matan? Etcétera. Y la falla no es que ocurra eso. La falla es que la película te da chance de que lo pienses. La primera película es muy compacta. Decíamos cuando la reseñamos hace unos episodios que en los primeros 10 minutos sabes quién es John Wick y qué lo mueve. En los siguientes 10 minutos sabes qué es lo que tiene que hacer y se arranca y la película termina una hora después, dura hora y media y está bastante bien y no para nunca la acción hasta que termina. En la segunda película tiene momentos de
preparación,
de preparación, tiene momentos de reflexión, pero aún así son serios, pero son tan absorbentes que tampoco te da tiempo de pensar. En esta película no tiene tantos momentos serios, más bien todo está manejado prácticamente como comedia negra, uh-huh, más o menos como en el sentido como iba la primera, pero tiene muchos momentos donde sí te deja pensar. Por ejemplo, hay una secuencia donde va John Wick caminando y no voy a decir, va en el desierto y todo eso, no, como no pasa nada, te deja pensar y te deja pensar y entonces empiezas a reflexionar no sobre la historia, sino sobre todo lo que ya viste y pues la verdad es que yo creo que esa es la falla que tiene esta película. Si no lo hubieran hecho, más bien, no sé por qué tenían que casarse con hacerla tan larga. Ya dijimos hace rato que le meten muchas escenas de acción, pero también muchos momentos que son muertos en términos de historia.
Pero es que yo creo que
te dejan pensar.
Es que también es parte de, ni modo que, o sea, tienes que dejar descansar a la audiencia. No puedes como que secuencia tras secuencia tras secuencia de acción.
No te dejaban descansar casi nada.
Yo creo que sí.
Pero aparte, sí había momentos.
Aparte, la primera
para,
no.
Para una película de acción que dure más de 2 horas es muy extraño.
Yo no la sentí, o sea, se va a sentir como albur, pero yo no la sentí larga.
No la sentiste. Así perdió el diablo, ¿verdad? Pero... No, es extraño que una película tenga esa longitud. Ajá, sí. Y de hecho, 2 horas. Ajá, más de 2 horas.
De hecho,
de hecho, yo ni sabía que había durado 2 horas. Eso yo.
2 horas y cuarto, algo así dura, ¿no?
2 horas 15, ajá, más o menos.
Y fíjate que tiene algo que a mí me pasó ya desde la segunda. Pero nuevamente en esta, como te da chance la película de. No es que te dé chance. Como no hay. Tiene momentos muertos que sí, visualmente están muy suaves, pero no, que no tienen historia. Entonces, en la segunda, hay partes donde dices, es que así es como pelea John Wick y así es como se va quitando. Tiene una movida en sus peleas que es se le viene alguien encima con una pistola y John Wick lo agarra, le da vuelta, mata al que está enfrente, tumba al que tiene agarrado y lo mata allá abajo. Entonces en la segunda lo ves hacer varias veces y dices, ok, qué suave se ve eso. En esta, aunque no esté usando pistolas, hace cosas parecidas. Y se repite varias veces en las distintas peleas. Ajá, entonces,
pues ya, que también qué tantas combinaciones puedes hacer.
No digo que sea malo. Digo, es una característica que tiene, que tiene esta serie de películas. Pero en la tercera, como son tantas peleas, entonces llega un momento en que dices, está haciendo lo mismo que hizo en la otra, pero lo está haciendo en vez de con una pistola, lo está haciendo con un cuchillo. Está haciendo esto mismo, pero en vez de ser con un con algo para cubrirse, está comiendo con el caballo, etcétera, etcétera. Entonces, la película empieza a ser repetitiva, lo cual no sería malo si no te dejara pensar. Pero como te deja pensar, entonces dices, esto ya lo hizo.
De hecho, como estuve ahí viendo cómo se preparaban las secuencias de acción, haz de cuenta que, bueno, tanto Keanu Reeves, que pues ya tiene años... lo pusieron a entrenar como creo que 3-4 meses, le enseñaron todas las técnicas que podría utilizar de jiu-jitsu y judo y todas esas cosas.
I know kung fu.
Y igual a Halle Berry. Y lo que hacen es que decían que no se aprenden una coreografía en sí cuando van a llegar, sino se aprenden, o sea, realmente saben usar las técnicas.
Ajá.
Entonces ya
¿cómo va la pelea?
El día de la cuando van a grabar, bueno, van a hacer la escena. Haz de cuenta que ya ahí decidían entre los directores de todo eso de los stunts. Bueno, va a ser así, va a ser así y así. Entonces aquí es donde tú le vas a hacer así, la técnica tal, y vas a hacer la otra técnica. Y así es como que rápidamente los hacían.
Ok. Sí, porque también me imagino, finalmente son actores. Entonces no es como que son expertos en pelea y todo. Es nomás para que en la toma salga como debe salir. Y a lo mejor ahí es donde también pasa eso de que se vean las costuras. De que sí lo saben hacer, pero si estuvieran peleando de verdad, no harían esas pausas. Exacto. ¿No?
Pero bueno, ¿cuántos cinepods le dan?
La verdad, le pongo 3.5.
Yo le pongo, estoy entre 3 de 4 o 3.5 de 4, pero yo creo que lo voy a dejar en 3 porque lamentablemente, ya me acordé qué es lo que iba a decir. y ahorita que dije lo de la calificación, le doy 3, que es un 75%, porque es todo lo bueno que dije yo, lo que dijeron ustedes. Pero la cosa es que si en las otras películas, la primera, pues tal vez no sabían que iba a tener tanto éxito y que iban a poder hacer.
Totalmente no sabían. El director lo dice.
Es una película que va de principio a fin y termina y hasta ahí se acaba.
Van construyendo conforme van avanzando.
Ajá. En la segunda la hicieron obviamente con la esperanza de que le vaya bien y que podamos hacer otra. Pero también termina esa película ahí donde se acaba. Ahí se acaba la historia y te puedes ir contento y nunca volver a ver otra película de John Wick. En esta... se veía que la película la iban a dejar para continuación y es lo que ocurre, la dejan para continuación. Entonces eso no me gustó, que ya se convirtió como que ya no.
Pero la 2 también la dejan en continuación.
No necesariamente.
Digo, si se hubiera podido terminar en que corre al sunset y se termina la historia, como muchas películas así terminan, de que el héroe viaja a donde se mete el sol y ya no sabes de él.
Ajá, sí.
Esta también hubiera la 2, hubiera podido terminar así, pero sí, esta sí la dejan claramente que va a haber una cuarta parte, pero es que lo hicieron también adrede.
Sí,
porque desde el principio ya estaba planeada una cuarta parte, nada más que no lo habían anunciado porque están esperando a ver cómo les funcionaba esta.
Sí, que si no les iba bien taquilla y hubieran matado el proyecto de la cuarta.
Sí, exactamente, porque se acaba de estrenar el fin de semana y ayer, lunes, ya... salió una noticia de que confirmado John Wick mayo 2021. Cuatro.
La fecha dieron con toda fecha.
Mayo 2021, la John Wick 4. Entonces es por eso ya estaba planeada hacer una cuarta.
Claro. Pues a mí, yo también 3.5. A mí me gustó muchísimo la película. No le doy 4 por esos detallitos que ya discutimos, pero 3.5 es una de las franquicias que más me han gustado de ese tipo de películas. Y también otra cosa que no comenté de lo bueno es que es una película original. O sea, no es un remake de nada, es un concepto nuevo.
No es una adaptación de más algunos otros medios. Sí.
Que le apuesten más así a ese tipo de cosas.
Bueno, ya es secuela. Porque es la tercera.
No, pero el concepto en general de la saga.
Ah, sí, pues, o sea, la primera John Wick 1 sí, pues, es original.
Pero como quiera el personaje y todo, pues es un personaje nuevo, original.
Sí, sí, sí.
Pues.
Sí.
Pero bueno, ahí está. Déjenla ahí sus comentarios. ¿Les gustó o no? Creo que sí tienen que ver la 1 y la 2. La pueden entender la 3, pero si ven la 1 y la 2, le van a disfrutar más la
3. Yo creo que si ves la 3 sin saber nada de la 1 y la 2, no le vas a entender
muchas cosas.
Tienes que ver al menos la 2. La 1 no es tan necesaria porque en la 2 resumen en los primeros 5 minutos, resumen la 1.
Ah, sí, exactamente.
Vámonos a nuestras recomendaciones. Ahí está John Wick 3. Muy recomendable.
Recomendaciones. Y ahora, las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Ok, pues tenemos acá las recomendaciones del día de hoy. ¿Quién se quiere aventar la primera? ¿Yo me aviento la primera? Ok. Bueno, pues voy a recomendar una película que se llama Nos Vemos Ayer, See You Yesterday, que está dirigida por Stephen Bristol y escrita por Frederica Vale, que quién sabe quién es, pero ahí dice.
Pero hay que darle el crédito a quien merece, ¿no?
Exacto. Pero lo importante aquí, o el más reconocido, es que es una producción de Spike Lee. Es una película que está en Netflix y me gustó porque es sobre el viaje en el tiempo. O sea, es como son unos niños, pues sí, unos adolescentes que están en la escuela y quieren concursar en una, pues en algo que tiene que ver con ciencia. Entonces, no sé por qué ni cómo, pero inventan unas mochilas que les permiten viajar en el tiempo, al menos viajar como un día antes, como que están experimentando. Cuando empieza la película, apenas están viendo si van a funcionar o no. Entonces, el rollo es que, pues están haciendo estas pruebas, pero durante el transcurso de la primera parte de la película sucede una tragedia. Entonces esa tragedia en la familia de la niña, que la niña es una niña que es como que la genio, ¿no? Y su amigo. Entonces, pues esta tragedia dice, bueno, pues vamos a aprovechar, tenemos que revertir esta tragedia que pasó. Entonces vamos a usar esta máquina que estamos haciendo. Tiene que funcionar porque tenemos que revertir esto, ¿no? Y entonces de eso se trata la película, que están intentando revertir. Está muy entretenida. Tiene ahí un cameo muy sorpresivo que me gustó mucho. Es como muy ligera, de acción, suspenso, como una película así de viaje en el tiempo.
¿Para qué público es?
Es, yo creo que para un público adolescentes y adultos.
Ok.
Yo la disfruté muy bien. Yo creo que un adolescente.
¿Como adolescente que eres?
Como adolescente y y tiene obviamente pues guiños a películas clásicas que tienen que ver con este tema. Está en Netflix. Lo interesante de aquí es que esta película nació de un cortometraje que ganó el director en una competencia de HBO. Entonces hizo su cortometraje que tiene que ver con esto y de ahí ya desarrolló. Yo creo que Spike Lee era parte del concurso o no sé, pero él lo produjo y hicieron esta película. Todo es como al estilo de las películas de Spike Lee, que como sé que se desarrolla en los barrios, digamos, de afroamericanos. Uh-huh. Es como ese tipo de zona que se desarrolla la historia. Lo único que como que me quedé ahí es con el final, pero vale mucho verla. Está bien para Netflix. El final así como que me quedó acá, pero no le quita a la película. Es muy, muy buena.
Ok.
Se llama Nos Vemos Ayer, See You Yesterday, y está en Netflix.
Nos Vemos Ayer.
Nos Vemos okay. Ayer. ¿Y ustedes qué traen a ver?
Tú o yo.
Tú.
Yo. Ok. Yo voy a recomendar una película que actualmente, bueno, no sé si ahorita que están escuchando el podcast todavía está en cartelera.
Ojalá que sí,
pero hace poquito estuvo en cartelera. Muy probablemente ya la van a poder encontrar en próximos días en Cineclick, que es Long Shot. En español se llama Ni en Sueños. No hay que confundir con otra película del 2013, creo, 2014, que se llama Ni en Tus Sueños. Esta se llama Ni en Sueños, nada más, en español. Long Shot es una película protagonizada por Seth Rogen y Charlize Theron. y dirigida por Jonathan Levine, que este director ya ha trabajado anteriormente en proyectos con Seth Rogen y lo dirigió él en una de las mejores películas que yo he visto de los 2000, que se llama 50-50. Uh-huh. También dirigió una comedia que es super underrated, como que no mucha gente la conoce, que se llama The Night Before. Es una de las mejores comedias que también he visto en los últimos años, pero de la que les voy a platicar es Long Shot, Charlize Theron y Seth Rogen. La película la venden en su publicidad como una comedia romántica. No es una comedia romántica. Es una comedia 100% comedia con elementos de romance.
De comedia romántica.
Pero sí, porque sí. Había escuchado que no le había ido bien en taquilla. ¿Sí le fue bien?
No le fue tan bien en taquilla, la verdad.
Yo creo que por la ventana en la que se estrenó.
Y también por cómo la publicitaron. Porque, por cómo la publicitaron, la gente esperaba una comedia romántica.
Y bueno, y Seth Rogen lo que hace es comedias marihuaneras. Pues entonces,
ajá, exactamente.
Y esta es una comedia marihuanera de Seth Rogen.
Es como que de otra que haya hecho él, más o menos. ¿Qué estilo?
Knocked Up.
Ah, ok.
Que es ligeramente embarazada. Se
ligeramente embarazada, pero es más hacia la balanza de la comedia que a comedia romántica como tal. Uh-huh. Entonces, la película trata acerca de Seth Rogen. Es un periodista desempleado que se encuentra en una fiesta con Charlize Theron, quien es la secretaria de Estado de Estados Unidos, que próximamente se va a lanzar como candidata a la presidencia. Entonces, Charlize Theron anda buscando contratar a un escritor para sus speeches, para sus
discursos de campaña.
Alguien que le metan como que un poquito de comedia o hacerse sentir más gente, ¿no? Que la gente se identifique con ella. Y contrata a Seth Rogen, que lo conocía de la infancia. Ella había sido su niñera. Que nomás se llevan 3 años. Pero
sí, digo, es decir, pero está suave porque él tenía 12 y ella tenía 15.
Ajá, entonces, okay. Entonces era como que la vecina guapa, que todo el mundo está enamorado de ella. Era,
por cierto, qué buen casting. La niña que hace a Charlize Theron. Está igualita a Charlize Theron.
¿Ah, sí?
Sí. Está igualita.
Hace pariente, a lo mejor.
Y pues nos platican esta historia de cómo se van otra vez reencontrando, desarrollan esa flama entre ellos y demás, ¿no? Esta película ha sido la película que más me ha hecho reír desde el 2016, que salió la película Spy con Melissa McCarthy. Me morí la risa con esa película. No digo que no hayan salido buenas comedias en estos últimos 3 años, pero así que me he carcajeado y que he llorado de la risa, ha sido esta película.
¿A poco no te dio risa la de Cazafantasmas Ghostbusters?
De hecho, me la salté. No la vi completa.
A mí me pasó lo mismo con esta Long Shot. Chiste, más o menos es un chiste por minuto. Todos los chistes cuajan, todos te hacen reír.
Y tiene muchas referencias populares. Es una comedia que se desarrolla en el ámbito político sin caer en una comedia política tampoco. Okay. Porque sí hacen algunas bromas de política estadounidense. Y sí también, por ejemplo, el que es el presidente de Estados Unidos es una clara caricatura de Donald Trump. Okay. El presidente en la película se supone que es un ex actor de televisión que se convierte en presidente. Entonces,
básicamente,
se burlan de él. Muchas similitudes, pero no caen en bromas como de Saturday Night Live. Pues.
Ajá, no remedan a Donald Trump. De hecho, el actor el presidente en esta película no se parece. Es el actor que hace a
Bob Odenkirk,
Saul Goodman en Better Call Saul. Es el abogado de Breaking Bad.
Es el abogado de Breaking Bad, Bob Odenkirk, que es un excelente actor él. Sí. Pero aquí hace un pequeño papel, que es el presidente. Andy Serkis sale en la película.
Yo tardé un buen rato en decir quién es, hasta que vi los ojos y dije, ¿es Andy Serkis? ¿Será?
Porque sale muy maquillado.
Sí, pero de hecho es sorpresa.
Es sorpresa.
Es sorpresa. De hecho, yo hasta los créditos supe quién era, literalmente. Y también un aplauso para O'Shea Jackson Jr., el hijo de Ice Cube.
Sí.
El papel que hace como el mejor amigo de Seth Rogen, me morí de la risa. La verdad, sus momentos cómicos en la película caen precisos.
Uno
sus bromas,
tras otro.
Su personalidad encaja completamente con Seth Rogen, aunque no tenga nada que ver uno con el otro. Muy buena película, muy bien escrita.
Y de hecho, hay varios chistes y en distintas escenas sobre eso, de que son amigos del alma. Pero hay chistes donde discuten por qué son amigos del alma.
Ajá, porque no.
Y muy, muy gracioso, muy, muy gracioso.
No saben por qué son amigos, pero son compas, pues. Es lo chilo, ¿no? Y también hacen muchas bromas, referencia pop, que, por ejemplo, yo en lo personal solté la carcajada en el cine. Mucha gente no los entendió porque a lo mejor no entendían la referencia, pero si estás muy envuelto en toda la cultura popular, te van a dar risa.
¿Ahorita todavía están en el cine, entonces?
Yo la vi en el cine. ya no quedaban muchas funciones disponibles.
Ok, entonces
probablemente ya no vaya a estar este cuando vean el podcast o escuchen el podcast, probablemente ya no esté, pero búsquenla en Cineclick. La verdad vale muchísimo la pena. Son de estas películas que la verdad la gente pierde porque pues no le meten tanta publicidad. Y como dijo Joel, en la ventana en que se estrenó con Avengers y todas estas películas de superhéroes y blockbusters y demás, se pierden dentro de la cartelera. Entonces, si es una película muy recomendable, te voy a decir que está ahorita en a mitad o antes de la mitad del año, está dentro de mi top 10 del 2019.
Órale.
Que digo, también faltan muchas películas por ver, pero ahorita se encuentra dentro del top 10.
Ok, pues hay que verla. Long Shot. ¿Y cuál vas a recomendar tú?
Nomás para decir qué bueno que la recomendaste, porque no, yo la había visto y no pudimos hablar de ella. Y también hasta el momento, ahorita a mediados de mayo, a fines de mayo, está en mis favoritas del año.
Okay.
Y mi recomendación es muy sencilla. Vamos por el Vengador original que juega con las reglas, hasta que sigue las reglas hasta que las reglas le truenan la vida. Y así como tipo John Wick, que es Max Rockatansky en Mad Max.
Ah, okay.
La película de 1979 del director australiano George Miller, que fue su primera película y fue un trancazote que tiene repercusiones hasta nuestro siglo, ¿no? Hasta este siglo, el siglo XXI, con Mad Max 4, Camino de Furia, Fury Road, con Charlize Theron, por cierto.
Muy también. Buena. De hecho, ella es la protagonista de la película,
Max Rockatansky. Entonces, en esta de Mad Max, conocemos a este personaje, a Max, cuando todavía no es Mad Max, cuando todavía no es Max el loco.
Gibson, ¿no?
Es Mel Gibson, un jovencísimo, y es un policía de caminos en una Australia rural, semirural, en un futuro cercano pero distópico donde ya todo se dio al traste.
Post-apocalíptico.
Post-apocalíptico. Aunque ahí todavía no está tan... No ha pasado el apocalipsis, pero ya lo van pintando ahí. Empieza la crisis de los energéticos, empieza a haber violencia, empieza a haber pandillas que no puede controlar el gobierno. Y la gente que es tranquila, pues como que mejor se encierra en sus casas y todo. Y la policía se dedica a perseguir a este tipo de vagos que no están para nada organizados. Simplemente hacen tontería y media y pues roban. Y si tienen que matar, pues matan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la historia resulta que Max se ve involucrado con ellos porque se meten con su familia. Y Max decide tomar venganza. Primero, como parte del sistema, siguiendo las reglas, porque él es policía. Cuando se da cuenta que el sistema no, esas reglas del sistema no aplican a gente que no respeta las reglas, que vive sin reglas, que no cree en las reglas. Entonces dice, ok, pues yo también. Y con todo lo que yo sé, me convierto en eso que peleo. Mad Max está disponible en varias plataformas. Netflix.
¿Está en Netflix?
Está en Netflix. Y pues como siendo una película del 79, siendo la primera película de su director, ha envejecido medio mal en cuanto a que se ve como una, se oye y se ve como una película muy barata de los 70s.
No era gringa, era...
Es australiana la película. Es completamente australiana.
De hecho, literalmente esta película puede ser considerada como una película de clase B.
Ajá, definitivamente.
La B-movie.
Ajá, entonces, pero como fue tan exitosa, de hecho la versión gringa se reestrenó con las voces dobladas por actores americanos.
Sí.
La gente no conoció la voz de Mel Gibson hasta la segunda película.
Ajá, que ya le hicieron gringa.
Que ya le hicieron gringa y además ya fue una superproducción porque tuvo tanto éxito. Entonces vean dónde empezó todo. Y si están viendo las películas de John Wick, pues van a reconocer muchos elementos. Aunque aquí no hay coreografías de peleas y eso, porque todos son persecuciones en carros.
Y es una serie de películas que conforme han ido avanzando, es algo extraño una serie de películas que... La siguiente es mejor.
Es mejor.
Sí. Cada vez. O sea,
sí, la verdad.
Porque Thunderdome sí. Es...
Bueno, la 3.
Thunderdome es buenísima.
Es buenísima. Es buenísima, pero está muy bajada de tono para el público, para lo que es, porque es...
Con Tina Turner.
Esa es para niños. La segunda no es para niños. La primera y la segunda no son para niños. Porque... La 3 es para niños.
Y la cuarta,
La
cuarta
para mí es la mejor de las 4.
Y es la mejor de las 4 y además yo la tengo como la mejor película de este siglo hasta el momento. Así la tengo yo.
Sí, fue mi película favorita cuando salió, pero no sé si la pondré como la mejor de los 2000s, pero sí, yo creo que está ahí dentro de las mejores que he visto. Y sí, es lo que te digo, tiene esta anomalía que cada película que sale es mejor que la anterior.
Así es.
Que no siempre pasa. Y qué bueno que suceda esto, porque cuando sacan películas, secuelas o spin-offs, eso es lo que intenta el director, me imagino. Que sea mejor para que poder contar una historia después mejor aún que la que había contado.
Y pues tenemos ese dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. No es el caso de Mad Max, definitivamente. Mad Max, chéquenla y vean dónde empezó todo este asunto de El Vengador. El
Vengador anónimo.
Bueno, no El Vengador. Ya hablaremos de ella.
Ahí está Mad Max, muy buena también. Sí, yo estoy de acuerdo, es una muy buena película. Búsquenla ahí entonces en Netflix, ¿verdad?
En Netflix está en este momento.
Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde nos podemos encontrar ustedes?
A mí me pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora Cine Estudio y en XYZ Medios.
A mí me encuentran aquí en Cine Podcasters, me encuentran en Facebook como Joel Contra los Monstruos, Joel VS Los Monstruos, y en Twitter Joel Mesa, Joel VS Monstruos.
Y bueno, a mí me encuentran en Facebook como Reinaldo Cantú Oficial, y recuerden que nos pueden seguir en Facebook también, pero como Cine Podcasters. Estamos en YouTube, y bueno, déjenos sus comentarios y todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.